Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco de Laredo. A las 10 y 21 de la mañana de este 20 de enero de 2023. En materia gastronómica, no hay duda que el viento, el agua y el frío, ese que vamos a tener ahora durante muchos días y que normalmente lo llamamos mal tiempo, siempre despiertan en nosotros similares apetencias a la hora del comer, los platos de cuchara. Durante años han sido denostados y considerados en ocasiones como comida viejuna, vilmente despreciada. Pero ahora parece ser que está cambiando la tendencia y resulta moderno disfrutar de un plato usando una cuchara como artilugio de ayuda para su ingesta. Eso sí, con un cierto desprecio por lo nuestro y una especial querencia hacia lo que nos viene de fuera. Así que es frecuente escuchar en foros donde se debate sobre el buen yantar hablar del ramen, del miso o del tonjiru, sopas japonesas con el caldo dashi como base, o del archipopular hummus marroquí, o de cualquiera de los más de 1000 tipos de sopas que encontramos en la sabia y antigua cocina china, que nos dice que la comida caliente ayuda al mantenimiento del calor corporal. Y por supuesto, sin querer menospreciar lo nombrado anteriormente, queridos gastrolectores, yo desde aquí, desde Laredo, rompo una lanza en favor de la sabrosidad de un buen plato de lentejas con chorizo, o de la consistencia y rotundidad de un guiso de caricos, o del cúmulo de agradables sensaciones que nos produce un majestuoso cocido montañés. Y no me olvido de la ligera y a la vez contundente sopa de fideos, ni de la cremosa y sabrosa crema de calabaza. ¿Y qué me decís de la inconmensurable sopa de pescado con sus almejas y gambas, con la base de un suculento fumé elaborado con la cabeza de un rape? Todo ello ya lo hacían nuestras abuelas. Y no olvidéis que todo se come con cuchara. buenos días de nuevo. Estamos aquí con una persona al otro lado del hilo telefónico. Una persona que en esta ocasión nos va a hablar de vinos. Nos va a hablar de vinos, pero yo antes quería presentarlo un poquito y hacerle la pregunta de rigor, la que hacemos siempre en primer lugar a todas las personas que entrevistamos. La persona en cuestión es Rafael Blanco, que es el presidente del Consejo Regulador de los Vinos de León. Muy buenos días, Rafael.
Buenos días, Ángel, y buenos días a los oyentes de Radio Laredo. Sí, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen León, efectivamente, ese es mi cargo, sí.
Bueno, pues mira, nosotros solemos comenzar con una pregunta que nos sirve un poco como de acercamiento hacia la persona con la que estamos hablando. Y es la siguiente, mira, siempre nos gusta recordar un poco que os vayáis un poquito hacia atrás en vuestra vida y que intentéis recordar algún aroma, algún sabor que marcaron de alguna manera vuestra infancia, algún vínculo gastronómico, algo. ¿Dónde fue tu infancia, Rafael?
Mira, es curioso porque yo soy leonés de origen, en fin, leonés de pura cepa, pero desarrollé mi infancia y parte de mi vida laboral. Yo soy periodista, era periodista porque acabo de empezar en mi actividad laboral, estudié y desarrollé parte de mi actividad laboral en Galicia. Por tanto, mi primer contacto con los aromas del vino tuvieron que ver con los Ribeiro, fundamentalmente, uh-huh. y también con los Mencía, pero los Mencía bercianos que llegaban a aquellas zonas de Galicia. Inicialmente en Lugo, en Sarria, en la localidad de Sarria, y luego en Pontevedra, donde... Bueno, yo pasaba los veranos y además, bueno, cursé mis estudios previos a la universidad allí en Pontevedra, ¿no? Uh-huh. Estudios previos a mi tiempo en Madrid. Y mis aromas del vino tienen que ver con el Ribeiro y con el Mencía, el anciano, precisamente llegado a Galicia, ¿no? Y ese fue mi primer contacto con el vino, ¿no? Estableces contactos más estrechos, pues bueno, pues lo usual, ¿no? A través de clubs de vinos ya en la madurez, ¿no? De una manera más constante, ¿no? Y ese fue mi contacto con el vino. Luego, mi regreso a León, tras una larga etapa de actividad laboral en Galicia, en La Coruña concretamente, es decir, yo pasaba continuamente por el Bierzo, pero no tenía un conocimiento, digamos que exhaustivo del Bierzo. Y siempre me inquietó ese desconocimiento y la necesidad de establecer un contacto emocional, incluso con el Bierzo, ya más allá del conocimiento paisajístico y de la gente, ¿no? Y bueno, ahí se estableció un vínculo ya muy directo con el vino y con la cultura de las bodegas.
El Bierzo, hay muchos gallegos que dicen que es la quinta provincia gallega, ¿no? La llaman un poquito así.
Por afinidad en muchos sentidos, de la misma manera que el resto de la provincia el resto de la provincia tiene contactos muy estrechos con Asturias, ¿no? Pero sí, hay muchas similitudes y hay una sensibilidad especial desde Galicia.
Vamos a ir situándonos, porque aquí no hemos venido para hablar de los vinos del Bierzo ni de los vinos gallegos. Sí. Vamos a hablar de los vinos de la denominación de origen de León. Y me gustaría que, para que nuestros gastroyentes se fuesen situando, que nos dijeses dónde estáis, dónde está la DEO, cuál es vuestro clima, vuestro terruño, que nos hables un poco a grandes rasgos de la denominación de origen Vinos de León.
Mira, sí, la denominación de origen León, que nació como denominación de origen Tierra de León, apenas tiene 15 años, nació el 27/7/2007, por tanto es una denominación de origen joven, que ha tenido una vida accidentada realmente en los últimos años, desde 2017 que sufrimos una tremenda pandemia que tuvo que ver con unas heladas terroríficas en abril y perdimos el 70% de la producción, y realmente a partir de ahí encadenamos unos años en las cepas que mermaron la producción y posteriormente los años derivados de la pandemia, ¿no? Si nosotros somos una DEO que produce fundamentalmente vinos jóvenes de consumo inmediato, de rápida rotación y mucha presencia en Navarra, y con los establecimientos cerrados perdimos gran presencia comercial.
O sea, que sois unos supervivientes, ¿no?
Unos supervivientes. Sí. Y ocupamos territorialmente el sur y sureste de la provincia de León y norte de la de Valladolid. Somos territorialmente la denominación de origen más extensa de Castilla y León, 3.317 kilómetros cuadrados y, por tanto, de difícil gestión en todos los sentidos, ¿no? 69 municipios en la provincia de León y 19 en la de Valladolid. Por tanto, desde la capital, en la zona norte, hasta la Ribera de Ercea, dando con tierra de campos, y desde el límite con Palencia, justo desde que el Camino de Santiago entra en la provincia de León, desde el Sahagún, hasta las estribaciones de la montaña del Tren, por tanto, una denominación de origen compleja en ese sentido, pero directa.
Y el clima, pues nos lo podemos imaginar, un clima continental.
Pero no, con un clima continental, atlántico, con una altitud media entre 800 y 900 metros, terreno arcilloso pedregoso, de muy bajo rendimiento y temperaturas extremas, mucho frío en invierno, calor en verano, pero sobre todo un gran contraste térmico entre el día y la noche, que yo creo que es un factor determinante en la frescura luego de los vinos, ¿no?
Y algo que también se estarán preguntando nuestros gastroyentes será, ¿con qué uvas se hacen los vinos de León? ¿Cuáles son vuestras variedades?
Como variedades principales, en el caso de las blancas, albarín, verdejo y godello, pero prácticamente solo elaboramos albarín. La variedad predominante hasta hace muy pocos años era el verdejo. Pero por nuestras limitaciones de producción, las propias del terreno, las de la variedad en esta ubicación y las limitaciones del propio reglamento, lógicamente poco competitivo frente a lo que nos llega del sur, y hablo concretamente de la abuela, que la tenemos muy próximo, ¿no? Y Godello es lo que queda, es prácticamente testimonial, apenas se elaboran dos o tres referencias, también la tenemos muy próximo, Galicia, Valdeorras. Por tanto, nuestro refugio en el caso de las variedades blancas es el albarín, que no debe confundirse nunca con el albariño, no tiene absolutamente nada que ver. Es una variedad en proceso todavía de recuperación, las primeras cepas censadas como tales apenas tienen 40 años, un iluminado, una persona aventajada a su tiempo como fue Pedro Marcos, la recuperó en esa zona de producción del entorno de Valdevimbre, Villamañán, y a partir de ahí, de 11 hectáreas que plantó en hace aproximadamente 40 años, se extendió un poco el cultivo hace aproximadamente 15. No tenemos una gran superficie de producción, apenas 75 hectáreas registradas. Tenemos que establecer un parentesco directo con la albarín, que allí recibe otro nombre, de Cangas de Narcea. Nosotros tenemos 75 hectáreas de producción, allí hay aproximadamente otras 15, y esa es nuestra variedad reina, en el caso de las blancas.
En el caso de las tintas,
también es principal la Mencía, que tenemos, la tenemos también muy próxima, ¿no?, en el Bierzo, pero también es minoritaria. Tempranillo está prácticamente en caída libre, y la Garnacha este año ni siquiera se recogió un solo kilo. Por tanto, en el caso de las tintas, la Prieto Picudo es nuestra variedad reina, que es exclusiva también de esta zona y del norte de la provincia de Zamora, en Valles de Benavente, pero donde realmente ha encontrado su arraigo y su asentamiento es en nuestro territorio, y con ella elaboramos los rosados y tintos. Los rosados suponen el 70% de nuestra producción, por tanto, el rosado es nuestra bandera de enganche en el mercado.
Veo que habéis hecho una apuesta clara por las variedades autóctonas, que al final es lo que marca la diferencia, es lo que le da personalidad a una zona realmente, ¿no?
Sin ninguna duda. Yo creo que es un error expandirse en el sentido varietal, y debemos concentrarnos en lo que nos diferencia, y lo que nos diferencia es realmente ese tipo de uvas. La Prieto Picudo es una uva extraordinariamente singular, ya no solo por la forma que tiene la uva, ¿no? Que es un racimo pequeño, apretado, de ahí vino de prieto, y picudo, porque la uva es ovalada, ¿no? Con una gran relación de piel pulpa, ¿no? Y es ideal para la elaboración de rosados. Tradicionalmente solo se elaboraban rosados en esta zona, bueno, claretes, lo que históricamente se conocía como claretes. Sin embargo, se están descubriendo especiales aptitudes para la elaboración de tintos. Es cierto que es una variedad rústica, difícil de trabajar, muy sensible a las plagas. Afortunadamente no son frecuentes las plagas en este territorio, porque es un terreno muy sano, salvo que la lluvia sea muy abundante, y con unas unas cualidades extraordinarias para la elaboración de tintos, y especialmente para tintos de larga elaboración y de larga crianza, ¿no?
Sí, y ¿con cuántas bodegas contáis para elaborar todos estos vinos?
Mira, tenemos en estos momentos tenemos 39 bodegas adscritas y una en fase de descripción. Son todas, están ubicadas en ese territorio, salvo cuatro de ellas que están en la provincia de Valladolid. Pero vamos, ellos desarrollan, esas cuatro bodegas desarrollan fundamentalmente su actividad comercial de cara al mercado leonés y con esa identidad, ¿no?
Uh-huh. Antes has nombrado Valdevimbre. Yo, como turista de la provincia de León, además tuve una hija estudiando allí 5 años y tuve que visitar fundamentalmente la capital en diversas ocasiones, siempre muy, muy a gusto. Me acuerdo que en dos ocasiones, fuimos a comer a las cuevas de Valdevimbre. Entonces, me gustaría que nos contases también cuáles son los vínculos gastronómicos que tiene el vino de la DO León, Vinos de León, con la gastronomía. ¿Cuál es la gastronomía de la zona, esa que gusta probar cuando uno toma esos vinos?
Mira, Valdevimbre efectivamente es uno de los de las tres subzonas de producción que tiene origen de la región de León. Es la zona central donde se concentra la mayor parte del viñedo y la mayor parte y una buena parte de las bodegas. Las otras zonas son lo que se llaman los oteros, que está al sur de la provincia, y ya en la ribera del CEA, que ampara territorio de Valladolid y territorio de León. Valdevimbre es una peculiaridad, ¿no?, dentro del mundo vitivinícola, ¿no?, pero por su estrecha relación con la gastronomía, ¿no? Hay cuevas excavadas en tierra, uh-huh, muchos metros de profundidad, 15, 20 metros de profundidad en algunos casos, ¿no?, sobre arcilla, que al entrar en contacto con el oxígeno se endurece y tiene la presencia de roca caliza, ¿no? Bueno, pues de esas bodegas en Valdevimbre, digamos que hay una por cada vivienda, entre 400 y 500, ¿no? Y algunas de ellas fueron transformadas en su momento en cuevas restaurantes. De hecho, hay 8 en esa localidad, que es una localidad pequeñita, de apenas 1,000 y pico habitantes, ¿no? Y la gastronomía es el gran reclamo de esa zona. Ahora mismo estamos en situación de certificarnos como ruta del vino, y la gastronomía es, lógicamente, junto al vino, el hilo conductor de esa actividad. Hay 8 bodegas y tiene que ver la gastronomía, sobre todo, con platos tradicionales de León. El bacalao es un elemento imprescindible en la gastronomía leonesa, también el congrio. No hay que olvidar que los arrieros maragatos, muy próximos a esta zona, eran los que transportaban el pescado desde los mercados, desde los puertos gallegos hacia Madrid. Muchos de los restaurantes de Madrid relacionados con el pescado y el marisco tienen nombres de personajes reconocidos y reconocibles de la maragatería leonesa. Por tanto, el bacalao y el congrio son platos esenciales en el campo de las de los pescados, junto con la trucha. León es la provincia con mayor número de kilómetros trucheros del país, por supuesto, con más de 3.300 kilómetros de ríos trucheros. Por tanto, esos tres elementos en el campo
del pescado. Rafael, nos das una alegría, ¿eh? A los que te escuchamos desde aquí, nos das una alegría al oírte nombrar el Congrio, porque Laredo, no sé si sabrás, es un puerto pesquero, tiene una cofradía de pescadores con más de 800 años de antigüedad, y el Congrio es un poco uno de nuestros estandartes gastronómicos también. El Congrio aparece nombrado, el Congrio de Laredo concretamente, aparece nombrado en textos tan importantes como el del arcipreste de Ita, en el libro del Buen Amor, Y es un referencial para nosotros. Y el hecho de que tú lo cites como algo importante dentro de la gastronomía leonesa, más concretamente en la zona en la que estamos hablando, pues nos resulta gratificante y elocuente, muy interesante.
Es un plato fundamental en la gastronomía de la gastronomía leonesa. También, por supuesto, en el campo y las conservas, en relación con ese sentido, ¿no? Es con los pescados, ¿no? Los alazones, ¿no? Mm. Pero también luego tenemos una despensa extraordinaria de gran variedad y de gran riqueza y de gran calidad en el asunto de los, en el tema de los embutidos, ¿no? El chorizo de León, uh-huh, ahora mismo es una marca de garantía camino de IGP, con un fantástico por su calidad. Bueno, ¿qué te voy a decir de la cecina?
La cecina, claro.
El emblema de la despensa de León, ¿no? En todos, claro, los sitios. Hemos desarrollado recientemente actividades precisamente en Cantabria en relación, sí, con la cecina, ¿no?
Tuvimos suerte en participar en una de ellas, sí, así es, la recuerdo.
Creo recordar que tú estabas presente en esa experiencia, pues, que desarrollaron 5 ocasiones con la estrella Michelin en el Serval, ¿no?
Sí, entonces, en el Serval fue, perfectamente.
Sí. Bueno, los embutidos, las carnes, tenemos carnes fantásticas en el norte de la provincia, en ese sentido yo creo
escuchándote con verdadero interés, pero seguramente habrá algún gastroyente que se estará haciendo una pregunta, dirá, pero bueno, ¿y cuál es el trabajo de este señor? ¿Cuál es el trabajo real de un presidente de un consejo regulador de vinos?
Mira, tengo que decir que soy una figura curiosa en el mundo de los vinos. No soy ni viticultor ni bodeguero, por tanto no tengo intereses en ninguna de las dos partes, pero soy defensor de las dos, ¿no?
Ajá.
Yo profesionalmente soy periodista, era periodista hasta julio, porque julio es mi actividad y eso me permite una mayor dedicación precisamente a la denominación de origen, ¿no? Era periodista y yo, por mi conocimiento especialmente del Bierzo en la etapa inicial, luego ya estuve 10 años como catador en el comité de cata de la denominación de origen de hoy, y por tanto ahí ya entablé una relación más directa con esta zona, ¿no? Que es la mía en realidad, ¿no?
Uh-huh.
Pero a mí siempre me fascinó el vino. Entonces yo desarrollé, durante años estuve desde el 2006, estaba haciendo unas guías extensísimas sobre las bodegas de las dos denominaciones de origen y conocía perfectamente, palmo a palmo el viñedo del Bierzo, conozco el viñedo del Bierzo, palmo a palmo, conozco el viñedo del León, palmo a palmo, que es más fácil, más reconocible, porque es en el Bierzo la propiedad está muy, muy repartida y es más visible, más difícil ubicar propiedad y propietario, ¿no? Pero tengo un amplio conocimiento de esa situación, se produjo en un momento determinado, mientras yo era catador de ese comité de calificación y cata,
uh-huh,
se produjo un vacío de poder en la presidencia y pensaron que quizá una persona externa, porque yo soy un presidente externo, así se denomina la figura, podía ser útil en aquel momento. Bueno, pues eso ocurrió hace 5 años y 2 meses y acabo de ser reelegido en noviembre, fui reelegido por otros 5 años, ¿no? O sea que esa es mi relación con el mundo del vino, que en definitiva es mi pasión y es lo que me gusta hacer y es por lo que oculto mi tiempo.
Y se nota, ¿eh? Se nota.
El que tenía libre y ahora mucho, ¿no?
Se nota tu pasión a través de tus palabras, se nota el interés y sobre todo se nota que te gusta mucho lo que haces. La pena es que el tiempo, tú lo sabes, que ya nos has dicho que te has dedicado a esta profesión a la que yo soy un verdadero aficionado también durante mucho tiempo. El tiempo nos manda, nos manda y nos apremia y nos dice que ya se nos está acabando. Pero a mí me gustaría, porque sabes que en Laredo tenemos un producto gastronómico por excelencia, ¿eh?
Es la anchoa, ¿no?
Es la anchoa, evidentemente. Entonces,
un fanático de la anchoa. ¿Sí?
Pues a nosotros nos gusta y nos enorgullece, sí, también. Y siempre que hablo con personas vinculadas al mundo del vino, pues les tengo que hacer esta pregunta. ¿Con qué vino tomarías tú una anchoa?
Sí, vamos a ver, sin duda un blanco y probablemente un blanco con crianza sobre elías o un blanco albarín, por supuesto.
Un albarín,
con crianza sobre elías e incluso crianza en barrica, Vamos, sin ninguna duda, una buena temperatura es la combinación perfecta. Acabamos de venir de la Feria de los Productos del Producto de Cantabria, donde estuvo este año como provincia invitada a León, y tuvimos presencia, la limitación que impone el recinto, ¿no? 17 stands de la provincia de León y dos de ellos de nuestras bodegas. Bueno, pues lógicamente hice buen aprovisionamiento de anchoas, como siempre que voy allí.
Pues nos gusta esta apreciación tuya, y ya para regalarte el último par de minutos, cuéntanos un poco cuál es el futuro de vuestra DEO. ¿Cómo se va a desarrollar o cómo intuyes que se va a desarrollar? Porque la verdad es que llevamos unos años un poco especiales en todos los sentidos, ¿no? ¿Por dónde van a ir las cosas o cómo veis que se están desarrollando?
Mira, nuestro escenario comercial es realmente complejo porque los rosados, que suponen el 70% de nuestra producción, los rosados a nivel global, solo, aunque han crecido 2 puntos porcentuales en los últimos años, apenas supone el 7% del mercado internacional, ¿no? Uh-huh. Entonces es un mercado de difícil acceso y en el caso de los blancos ocurre un poco lo mismo.
Pero el rosado, perdona que te interrumpa, el rosado parece que está volviendo a coger un cierto auge. Yo detecto ya en muchas catas y en muchos lugares a los cuales antes el rosado los tenía un poco vedados, que ahora aparece ya.
Sí, es cierto. Mira, nosotros nuestro principal mercado, lógicamente, es la provincia, y luego el segundo gran mercado que cuidamos muchísimo es el de Asturias, por los vínculos territoriales que hay y emocionales entre asturianos y leoneses, ¿no? Entonces, León y Asturias son nuestros mercados estables, digamos, y luego tenemos cierta implantación en las zonas turísticas del Mediterráneo, todo el arco del Mediterráneo y Baleares, donde hay turismo internacional, es muy interesante para nosotros. Y apenas exportamos el 10% de nuestra producción global. Es decir, con los rosados pues estamos presentes sobre todo en los Países Bajos, Bélgica y Alemania, ¿no? Y con los tintos ya es otra cuestión. Los tintos estamos en Estados Unidos, México, Alemania también, y en fin. Y curiosamente con los blancos, que tenemos muchas dificultades para implantar nuestro albarín aquí, pero estamos extendiendo su consumo y estamos trabajando en ese sentido. Donde vendemos el albarín es en los mercados europeos más elitistas en el consumo de blanco, básicamente el norte de Francia, Suiza y el sur de Alemania, ¿no? Entonces, nuestra batalla ahora es, estamos descubriendo las especiales actitudes de la fruticultura para la elaboración de tintos de larga guarda. Tenemos un enólogo conocido internacionalmente, que es Raúl Pérez Pereira, que es un venciano genial, dos veces ha sido mejor enólogo del mundo y tiene desarrollo de actividad en 3 continentes, y es un gran forofo, desarrolla aquí su actividad en nuestra zona como director técnico de una bodega y actualmente desde hace 3 años con su propia bodega. Y él dice que un proyecto picudo tinto tiene que tener 5 años de barrica. Lógicamente eso es difícil de asumir para muchas de nuestras bodegas que son familiares e incluso en segunda ocupación. Por tanto, supone una inversión importante en materiales y modernizado del propio vino, ¿no? Pero nuestro horizonte de crecimiento también va por ahí, porque eso es lo que realmente deja dinero. Es difícil ganar dinero suficiente con los blancos y los rosados, claro. Y en cambio los tintos siempre un refugio seguro.
Claro. Pues, Rafael, muchísimas gracias. Hemos pasado un rato estupendo y estoy seguro que todos los que nos escuchan podrían decir lo mismo. Hemos aprendido mucho de los vinos de León y sobre todo hemos estado hablando con una persona entusiasta y que al final todo eso se contagia, y el cariño que tú demuestras por estos vinos seguro que nosotros los vamos a tener en más ocasiones. Y además, como nos has comentado que tu presencia por Cantabria siempre viene acompañada de los vinos de León, pues estoy seguro que en más de una ocasión los veremos en nuestros establecimientos. Un abrazo fuerte y...
Sí. Y cariño que también siento por Cantabria, donde tengo vínculos profesionales muy importantes, como tú conoces, que en los últimos años, en el último año y medio, que hemos estado en 3 ocasiones en Cantabria, volveremos a estar de manera inmediata.
Seguro.
Con seguridad, porque a mí particularmente, y a representación de Dicen, también nos interesa especialmente ese mercado y ese mundo.
Seguro que sí. Pues un abrazo fuerte y hasta pronto.
Gracias a ti, Angelia, a Radio Laredo. Muchas gracias a los oyentes. Take me now.
baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Poco más de 2 horas de Laredo se encuentra Pamplona, y hacia allí nos dirigiremos en el día de hoy. Pero antes nos vamos a acercar a Olite, localidad medieval situada a poco más de media hora de la capital navarra. Allí, además de callejear por sus antiguas rúas, deberemos dedicarle un tiempo a visitar su palacio real, su castillo, el castillo de Olite, antigua corte de los reyes navarros, construido sobre una fortaleza del siglo XIII. Su visita no os dejará indiferente. Incluso se pueden hacer visitas guiadas. Y llegada la hora del condumio, encaminamos nuestros pasos, una vez más a Pamplona, hacia uno de los clásicos de la gastronomía navarra, el restaurante Rodero, muy cerquita de la popular Plaza de Toros de Pamplona y restaurante con una estrella en la guía Michelin desde hace ya muchísimos años. Con su cocina nos adentramos en paisajes singulares de la cocina popular navarra, con versiones actualizadas de elementos tan importantes como son las alcachofas o las populares pochas. Su cercanía y conexión con la cocina francesa la lleva a cabo con su ostra Guillardot, con escabeche templado de setas de otoño, sin olvidar su impresionante lasaña de bogavante azul con marinera de hinojo y jengibre. Y como dice Rodero, yo nací entre pucheros y aquí somos una familia que tratamos de hacer feliz a la gente intentando hacer las cosas bien y con cariño. Si la semana pasada os hablábamos algo de Madrid Fusión, no podemos olvidar que las anchoas presentes en esta ocasión en Madrid Fusión van a ser unas anchoas de Laredo, concretamente anchoas de Codesa, que estarán en el mayor foco de interés gastronómico de la próxima semana. Y ya muy pronto, aunque la próxima semana os daremos más información, concretamente el 1 de febrero tendremos un acto realmente importante en el IES Fuentefresnedo. Se celebra la elección al Maître de Cantabria, organizado por el diario Montañés, en el cual los alumnos de varias escuelas de hostelería de nuestra comunidad autónoma tendrán que demostrar sus habilidades a la hora de elaborar un cóctel, a la hora de hacer un café, a la hora de preparar una tabla de quesos, a la hora de hacer un montaje de mesas, de saber servir unos vinos de Cantabria y de tomar una comanda correctamente. Y siguen sin parar las buenas noticias gastronómicas en Cantabria. Rara es la semana o raro es el mes que no aparece una nueva oferta de queserías, de elaboraciones de quesos en Cantabria, y también en muchas ocasiones acompañada de nuevos vinos y nuevos productos gastronómicos en esta magnífica comunidad. Y ya cuando queda más o menos un minuto para las 11 de la mañana, nos despedimos de vosotros, no sin daros las gracias, porque os lo repetimos siempre, sin vosotros no seríamos nada. Y no olvidéis, arenques y nabos son nuestro principal alimento. Adiós. Adiós. Adiós.